prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
El burdel a escena.
Igual que en un escenario, finges tu dolor.
Feliz viernes, amigos y amigas amantes del teatro. Bienvenidos al Burdel a Escena Radio, un espacio radial donde os informaremos de la actividad teatral de nuestra ciudad. Mi nombre es Dorian Sojo y os pido que me deis la oportunidad de ofreceros una pequeña guía de entretenimiento semana a semana, por aquí, por vuestra emisora Onda Arcoiris, a través de PR Noticias. Pero no estoy solo. Hoy nos visita en los estudios el actor Manuel Aguilar para comentarnos su trayectoria y darnos algunas claves interpretativas, así que vaya compromiso. Sin más, empecemos. Bueno, Manuel, por fin nos conocemos, ¿eh?
Por fin, Dorian, por fin, qué alegría.
Qué maravilla. Le comentaba a Manuel que esta es como nuestra primera cita, así que vosotros le vais a conocer, pero yo también. Así que cuéntanos un poco de ti, Manuel.
¿Qué quieres que te diga después de toda la vida en esto?
Pues un poco cómo fueron tus inicios, por ejemplo, para que la gente te conozca.
Bueno, realmente desde crío. O sea, sí. Yo desde crío empecé sobre todo en Televisión Española,
sí,
en
lo
los
he visto.
Programas infantiles. Bien. Y de ahí ya cuando me dejaron con 18 años, ya era mayor de edad, empecé en cine y en teatro al mismo tiempo.
Pero es duro, ¿no? De repente a lo mejor estar, crecer en ese mundo, debe serlo, yo no lo he vivido, pero crecer en ese mundo, pero siempre hay como ese, como eso que se dice que luego cuando ya no te llaman más es como, ¡buah!
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que por mi edad ya, ¿sabes? Mis profesores han sido los grandes.
Qué bueno.
He estado escuchando a Rodero, a Bódalo, a las Gutiérrez Cava.
Claro.
Y entonces, y he trabajado además con todos ellos desde chaval. Entonces, sobre todo el verso, que es lo más difícil,
sí,
realmente es escuchar a tus mayores. Entonces, eso fue para mí encontrarme en un mundo de maravillas, en un mundo donde me protegían, yo era el niño,
claro,
y escuchaba y me daban consejos. Y entonces, para mí fue mi mejor escuela.
Bueno, claro, evidentemente. Entonces empiezas en Televisión Española y luego ya empiezas ya con teatro, bueno, cine también has hecho, televisión.
Sí, sí. Pero más que nada, mi amor fue el teatro y sigue siendo el teatro. O sea, me encanta el cine, sobre todo las últimas películas que he hecho, he estado encantado de hacerlas, he disfrutado. Porque a mí, de jovencito, me tocó el cine del destape.
Ala.
El cual ya llegó un momento que no era porque el guión te obligara a desnudarte, sino decías, ¿cuándo me obliga a vestirme?
Claro.
Y entonces, bueno. dejé ese mundo del cine, muy respetable.
Hombre, claro, por favor.
Y me dediqué exclusivamente
muy a respetable televisión. Y necesario para
y,
su época.
Y necesario, por supuesto. Además, estábamos en una transición,
claro,
donde
sí,
de ir con corbata y con los vestidos hasta, vamos, más o menos hasta el cuello, a de pronto. Lo que pasa es siempre somos muy exagerados en este,
claro,
país. O sea, no hay término medio. O está
el
vestido.
¿En el arte en general?
En el arte en general.
Se es muy exagerado.
Se es muy exagerado. Pero todo vino muy bien. Y ahí está la maravillosa movida madrileña. Y está una serie de cosas. Libertad, sobre todo. Que es lo que veíamos, olíamos y sentíamos.
Que no es lo mismo que libertinaje. Libertad.
No. Por supuesto, libertad. Entonces ya me dediqué exclusivamente. Empecé en musicales.
Uh-huh.
Pero a mí el clásico es lo que más me gustaba.
Claro.
Y entonces, de la mano de grandes directores, pues,
además, he visto que has hecho una versión de Dorian Gray, que es mi... No es porque sea mi nombre, la verdad, lo juro que no. Porque además yo conocí Dorian Gray por casualidad, porque recuerdo que estaba en un museo, se me acercó un francés y estuvimos hablando, me preguntó el nombre, me dijo, ¿no te has leído? Yo era muy jovencito, tendría como 15 años. Digo, no me lo he leído. Y me encantó Oscar Wilde desde ahí, admirador. Y es fascinante saber que has hecho una versión teatral de Dorian Gray.
Sí, sí.
Qué maravilla. ¿Qué personaje, Basilio?
No. Basil lo iba a hacer. Es que fue lo de Dorian Gray es que me ha perseguido siempre. Para mí fue un libro de cabecera.
Uh-huh.
Y entonces, cuando era jovencito, pues siempre me ofrecían, lógicamente, Dorian.
Claro.
Luego fue Basil. Y en esta versión soy el antiguo amante de Dorian, el químico que al final se suicida.
Ah,
el que se deshace del cuerpo,
Adam.
Y entonces fue una experiencia maravillosa, maravillosa, porque aparte Dorian Gray tiene esa magia. Mm. Es mágico, Dorian es mágico, te envuelve en un mundo que además todos queremos ser, Dorian. sin vender tu alma. Pero Dorian, al fin y al cabo,
hay muchos,
¿no?,
que lo venden.
Y hay muchos que lo venden. Vale. Yo prefiero ser más Peter Pan. Seguir siendo aún con mi edad, teniendo el espíritu ese infantil que nunca un actor
no debe dejar,
dejar escapar.
Porque es además de esto, claro, también es verdad que la gente a lo mejor no nos oye, la gente que no se dedica al teatro, y dirá, claro, esto es Peter Pan. No, 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 vamos a ver. Es necesario ser un Peter Pan para poder disfrutar del día a día del trabajo y para poder comunicarlo. Pero el trabajo que tenemos los actores, y sobre todo tú, Manuel, que tienes una trayectoria increíble, es de mucho sacrificio,
mucho,
de mucho trabajo, como cualquier otra
profesión.
Coprofesión. Sí, sí.
No, y todos los días examinándote, porque cada vez que todos pasa el tiempo, las mariposas son mayores, tienes más responsabilidad. Cuando empiezas siendo un chaval, es esa alegría, esa espontaneidad, esa forma de mirar la vida. Pero de pronto, cuando vas cumpliendo años, es un estreno, es parir con mucho dolor.
Bueno, cinco parir siempre da dolor.
Siempre da dolor, pero con mucho, mucho. Porque aparte, 5 minutos siempre antes de empezar. Eso sí, cuando pisas el escenario, tú lo sabes perfectamente, ya eres otro.
Sí, es
ya eres
cosa,
el personaje, ya, ya notas el público, ya es... Ya, ya no eres, o sea, porque yo, en el momento en que piso el escenario, ya soy el personaje, yo me olvido, yo ya no soy Manuel.
Claro, que es lo ideal.
Es lo ideal.
A mí es que me encanta eso, que de repente, pues sí, bueno, tengas los nervios para empezar, que a lo mejor... Pero una vez que entras al escenario, te dedicas a tus compañeros y al espectador.
Efectivamente.
Y es una maravilla, porque desarrollas la escucha, empiezas a reaccionar como el personaje y que de repente te sorprenda a ti mismo.
Exacto.
Es maravilloso.
Eso es maravilloso. Y cada día, por eso cada día es tan bonito hacer una función. Mm. Aunque, como yo he hecho hasta 800 representaciones de la misma función, pero es esa, que la magia siempre esté, que no sea reiterativo, que no sea repetitivo, sino que digas, hoy es estreno, hoy llevo 100 representaciones y estoy estrenando.
Que eso se podría decir que es la parte creativa del actor, ¿no? Dejar que el personaje crezca.
Efectivamente.
Y no tenerlo como algo escrito, que tienes que ser así, te mueves aquí, la mano te tienes que ponerla a la derecha y la otra a la izquierda mirando a perfil. No. Un poco sí, necesitas tener esa base como todo.
Efectivamente.
Pero también dejar que tu personaje vaya creciendo.
Porque además, como tú sabes, en el momento en que estás en el escenario, aunque el director luego te quiera matar, tú fluyes y tú te entregas.
No, y que además puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa, tú lo sabes bien, cualquier cosa.
Se te puede ir a ti la olla, se le puede ir a tu compañero, ¿y qué haces? Tienes que resolver.
Claro.
Tienes que resolver porque hay
ahí
una
no
gente...
Ahí no se corta.
No, no, no. Hay una gente que ha pagado, que te quiere ver.
Efectivamente.
Que quiere ver un espectáculo y que le da igual si te equivocas o no. O sea, que tienes que tirar para adelante.
Exacto. Y que siempre... no se entere nadie.
Claro. Que es peor aún, porque tienes que tener siempre...
Recursos.
Recursos, técnica. Ahí que viene muy bien la técnica.
Ahí viene muy bien. El sentimiento para interpretar, la técnica para estos momentos.
Claro, para resolver.
Exactamente.
Qué maravilla, qué maravilla. Y cuéntanos un poco de tu trayectoria teatral. Bueno, ya hablamos de Dorian Gray, pero ¿qué más has hecho? Has hecho un montón de cosas.
Pero
algo
es que,
muy por encima, por ejemplo.
Es que con esta que voy a estrenar dentro de unos meses, son 101 funciones que he estrenado.
Madre mía, qué bien, qué bien, qué bien.
Y entonces, claro, tengo tantos papeles
maravillosos.
Qué maravilla,
¿eh?
Pero es que antes hasta... Podías 6 funciones en un año.
Qué maravilla.
Te ibas de una a otra porque ya habías... Tenías que crecer.
Claro.
¿Y cómo se crece? Con los compañeros,
trabajando
y con diferentes géneros. Porque he pasado por todos, ¿eh? Revista, musical, drama, tragedia.
Pero eso está muy bien.
Es maravilloso. No, aprendes todo.
Y ya después, con el tiempo, eliges un poco qué es lo que te gusta o
efectivamente.
No.
Efectivamente.
Yo, por lo menos, cuando se habla de técnicas interpretativas, que se habla de Brecht, de Stanislavski, de Grotowski, yo... Me parece muy bien.
Muy bien,
y
también.
Tienes que tener la base. Pero no, creo que no te tienes que casar. Aunque quien se case, se respeta.
No, no, por supuesto.
Pero creo que tienes que estar abierto a lo que pasa y vivir la experiencia de cada una. Y respetar la experiencia. Y ya luego tú decides si te casas o no. Pero tienes que vivir la experiencia.
Exactamente.
Que yo creo que pasa lo mismo con los géneros teatrales.
Exacto.
Tienes que vivirlo, ver, probar. Y bueno, ya tú eres quien decide al final.
Hombre, por supuesto, es que aparte aprendes de todo, yo me acuerdo, yo he hecho hasta cafeteatro, lo que era el antiguo cafeteatro, y el tener el público entre las mesas y inventarte morcillas porque si alguien estaba un poco bebido y te cortaba y tal, o sea, y eso lo hice con 18 años,
claro.
Y eso me enseñó todo,
claro.
O sea, nunca se aprende aquí, te mueres y sigues, es lo bonito,
claro.
O sea,
es lo fascinante.
Exactamente, eso es, voy a verte a ti y de pronto digo, qué bonito lo que ha hecho Dorian, esto, qué bien y tal, y entonces vas aprendiendo,
claro.
Pero es que siempre aprendes, es una profesión, yo me acuerdo...
Ahí va lo de Peter Pan, que siempre hay que jugar y dejarse descubrir, dejarse sorprender.
efectivamente. Claro. Yo me acuerdo de la gran Aurora Redondo con 97 años, imagínate, que decía, si lo malo no es morirte, lo malo es que nunca has aprendido del todo.
Claro. Qué maravilla.
Y eso sí es verdad. Yo veo, cuando veo, sobre todo a los chavales, porque hay una cantera de chavales jóvenes, buenísimos actores, que tú los ves y dices, pero que les dé una oportunidad, que se quite esto del IVA para cultura, que haya más promoción, que no sean solo los televisivos, que no solo sean esos que me parecen correctos, ¿eh? Pero hay tanta gente buena y que no les dejan avanzar, sí, que te da pena.
Yo creo que hay un problema de que no se apoya verdaderamente al talento nacional, al talento local no se apoya para nada. Yo creo que hay un mito horrible que creen que lo que nos dedicamos a la cultura lo hacemos por hobby.
Sí.
Y que no comemos de esto.
No. Vivimos del aire.
Sí, como que vivimos del aire, como que somos tontos, sí, que vamos saltando de sala en sala. Y claro, es que no os podéis imaginar lo que significa actuar, todo el proceso de estudio de trabajo de mesa, luego de memorización, primero de conocer a gente, porque sí, cuando nos ven en el escenario dirán que personas tan extrovertidas, pero a lo mejor muchos somos muy tímidos, sí, y somos unas personas que tenemos nuestra familia y nuestra vida, y llegar y de repente hacer contigo una escena de amor, una escena de odio con una persona que no conoces de nada, es una situación
muy embarazosa.
Lo que pasa es que, bueno, ahí están los estudios, y para llegar a la verosimilitud de este trabajo, para poder llegar a la verosimilitud, tienes que estudiar y tener mucha, mucha práctica.
Y dejarte la sangre y la piel.
Morir en el escenario. Exacto. Vivir y morir en el escenario.
Tienes toda la razón.
Y eso no es fácil. Mira, o sea, yo creo que hay un problema, y perdona que te interrumpa, que creo que hay un problema ahí con las personas que llevan la cultura, tanto de la comunidad como del Estado, como que no se valora realmente. Yo no digo que nos den subvenciones y que nos mantengan, digo que bajen un poco de esa nube, un poco, ¿cómo se diría? Un poco pija, ¿no? Del mundo teatral, y que vayan a las calles, a los teatros alternativos, vean todo tipo de manifestación artística y vean el trabajo que hay detrás de todas esas representaciones, y van a descubrir un talento maravilloso, porque no solo hay gente joven de edad, gente joven que a lo mejor empieza a determinada edad, pero que es joven de trayectoria, y de repente son unos actorazos, unas actrices que te mueres.
Eso lo he visto, o sea, yo de pronto he ido a las salas alternativas, pero últimamente voy bastante y me encuentro con cada talento, me encuentro con cada fuerza, eso que es natural. Porque
pero no se apoya, mira.
No se apoya.
Yo
no
en estos días fui a la red de teatro, un poco para ver de qué manera podía inscribirme y tal. ¿Y sabes lo que me dijo la encargada? Que ahora no recuerdo el nombre y es una pena. Me dijo que no, porque como nosotros éramos amateur, porque no estábamos registrados, nosotros no éramos una compañía y pagábamos los 3.000 euros. Y digo, pero es que no se da cuenta usted que no queramos constituirnos como compañía o no queramos pagar más. Es que el problema es que con un 21% de IVA y con las pocas oportunidades de trabajo que hay, nosotros nos hemos tenido que inventar una asociación cultural, un colectivo artístico para poder crear, porque como artista, que yo me imagino que usted no lo es porque será una administrativa, como artista necesitamos crear. Es nuestro trabajo. Entonces necesitamos hacerlo. Ya, si es amateur o no es amateur, bueno, eso ya lo dice el público. Pero si yo le estoy entregando un currículum de más de 10 años de trabajo, y lo que dices tú, y gente que tiene un montón de trayectoria, que tiene unas críticas del público maravillosas, como esta mujer que no ha tenido el detalle de bajarse de su nube y ha recorrido los espacios y ver ese talento, ¿cómo es capaz de poner este sello o calificar a alguien de esa forma?
No se puede hacer eso.
Es que, porque yo creo que se ha llegado como una burbuja muy rara, ¿no? Si no eres grande, si no sales en la tele, si no eres este personaje de moda, no eres artista.
Desgraciadamente.
Y no lo entiendo. Porque como la semana pasada estaba con Pedro Villora, que tiene trabaja en la RESAT, hay un montón de gente que estudia una carrera universitaria, que además para ser actor tienes que estudiar siempre. Un título no te ayuda a tener un documento legal para, pero el actor está estudiando constantemente, como el médico.
Sí, sí.
¿o no, Manuel?
Perfectamente. Tienes de razón en todo lo que has dicho. Y además hay una... Si ya no es tener un título ni demostrar nada. El actor, y lo decía Rodero, el actor nace y luego se hace.
Claro.
Entonces, da lo mismo. Si tú ves a alguien encima de un escenario que está maravillosamente bien, es que te invade el amor hacia ese personaje. Hacia esa no ves nada más que el arte. Y el arte no tiene precio.
No lo tiene.
El arte es algo que tenía que estar siempre ayudado, como en toda Europa.
Como, claro, es que eso yo lo entiendo. Además, un país como España que ha tenido un movimiento maravilloso como ha sido el Siglo de Oro español, que yo creo que ha sido una de las maravillas de la literatura universal.
Un calderón, que yo me he hecho tantos calderones. Perdóname. Es que yo en mi vida disfruto tanto que recitando los versos de Calderón. O sea, es que tenemos... Pero es que tenemos todo, una trayectoria. Los actores, autores contemporáneos, Juan Carlos Rubio, Villora, Conejero, un montón... que tienen que luchar y todos los días te tienes que examinar.
No, y claro, vosotros porque estáis aquí, pero yo que soy venezolano y vengo de Latinoamérica y he recorrido y he trabajado en varias ciudades, no os podéis imaginar cómo se valora la dramaturgia española.
Yo sé si lo sé.
Ah, sí, sí, pues sí. Lo sabrás. Es una maravilla. En Venezuela, pues no sé cuántos teatros habrá, pero mínimo hay en cartelera siempre 10 o 15 obras de dramaturgia española. Y no entiendo cómo aquí, en el propio país... O por lo menos yo no lo sé. Igual las hay, pero las tendrán tan escondidas y tan en sus círculos que no se comunica. Y es un fallo porque el arte es precisamente comunicar. No hay como un verdadero apoyo, un verdadero valor al artista.
¿Tú sabes por qué ha ocurrido todo esto?
A ver, ¿por qué?
Mira, cuando yo era joven, cuando yo empecé, que había 40 teatros en Madrid. Uh-huh. Más café teatros, más salas especiales donde se hacían espectáculos muy especiales. Y había trabajo para todo el mundo.
Sí.
Quien mató esto de la... Porque un productor privado cogía, ponía su dinero. Si iba bien, ganaba dinero. Si iba mal, no ganaba dinero. Desde que empezaron las subvenciones, según qué partido y según qué productor...
Politizar. Es que me parece lo
eso
peor.
Eso es lo que mató. Porque era, yo ya no hago esto si no me dan esto. Yo ya no hago lo otro si no me dan lo otro.
Claro.
Y entonces ahí, a partir de ahí, por eso no es que se subvencione, sino que se ayude, que es otra, es una forma diferente.
Que no se politice la cultura.
Y además que no digan, no, porque este es de izquierdas, este es de derecha, este es del centro.
Vaya
no,
tontería.
El arte es arte.
Y el arte no entiende de política.
No entiende de política.
Yo por lo menos cuando veo esos movimientos, y te doy toda la razón, yo que vengo, y lo vuelvo a decir, de Venezuela, que fue la cultura ha sido destruida. Y no porque yo sea a favor o en contra de Chávez, ¿vale? Ni porque sea derecha ni de izquierda. Yo soy artista, punto.
Punto.
Es como cuando dicen, ¿qué nacionalidad tienes? Yo soy artista, punto. Y si soy artista, soy capaz de hacer e interpretar y entender cualquier cultura. Igual pasa con la política. Entonces, no puedes politizar la cultura, porque a lo mejor estás dejando de apoyar y de ayudar a crecer a un país, de que evolucione a nivel cultural... Porque no tiene ni tu ideología política. Y es una tontería. Porque al final, seas de izquierda, de derecha, de centro, todos roban. Todos. Y todos te embaucan. Y que nadie me diga lo contrario. Hay que ver las noticias y hay que verlo. Y los que no han podido es porque todavía no tienen poder. Pero déjales que lleguen. Todos roban. Entonces es una tontería que yo entiendo que la gente quiera tener una ideología política. Pero la cultura, señores, no se puede politizar.
Es que
me pone malo, ¿eh?
Es que sí, y a mí.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque si no vamos a quemar aquí el estudio. Yo quiero que me hables ya, porque nos tenemos que ir, de tu futuro proyecto, que es una producción, que además de actuar produces.
Sí.
Bueno, has producido varias.
Tres somos lo que producimos.
Ah, tres sois.
Tres somos.
Mira, qué bonito número, me encanta el tres.
Y además, la compañía se llama Posidón Teatro.
Qué maravilla.
Ya está todo registrado. Mm. La función es una belleza, sigue La Tormenta, de Enzo Corman, que
¿sí?
es una maravilla. Y tengo la suerte de tener como compañero a Luis Flor, que es un actor joven con un talento impresionante, y un director joven también con otro talento soberbio, que es Nathan López. Es una función bellísima, bellísima. Y estamos muy ilusionados y los tres nos hemos embarcado en esta maravillosa y loca aventura.
Cuéntame un poco de qué va.
Pues mira, es una historia maravillosa. Ya lo he dicho, me parece que me repito mucho con lo de maravilloso, pero
no,
es que estoy entusiasmado.
Si es maravillosa, es maravillosa, ¿eh?
Y entonces, no, es sencillamente un actor ya mayor, muy mayor, hace 25 años...
Él no es tan mayor, aunque ya lo ha dicho varias veces, ¿eh?
Desaparece, uh-huh. Estaba representando Macbeth, y de pronto desaparece y se entierra en una granja donde no hay nadie alrededor, a 1.500 kilómetros de cualquier ser humano, y donde aparece de pronto un director joven que de niño le vio y va a producir y dirigir El Rey Lear y quiere que lo haga. Y a partir de ahí surge una trama y una intriga maravillosa.
¡Qué maravilla! ¿Y para cuándo se estrena?
Pues queremos en septiembre.
¿En dónde?
Estamos barajando. Eso es sorpresa.
Claro.
Como todas las sorpresas que hay en la función.
Qué bien, pues qué maravilla. Pues no, cuando vaya a acercarse al estreno, por favor, llámame y te vuelvo a invitar al programa.
Y tú invitadísimo el primer
día. Pero yo pago mi entrada, porque hay que pagar las entradas, hombre.
Hay que pagar las
entradas. Claro que sí, que nosotros tenemos que comer.
Todos.
Pues Manuel, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. ¿Qué me recomiendas de la cartelera actual? ¿Tienes algo en mente o ya...?
Yo últimamente he visto dos funciones que me han encantado.
¿Cuáles?
Que es Insolación y Los hermanos Karamazov.
¡Ay, qué maravilla!
Maravillosas las dos. Me han emocionado.
¿Dónde están los hermanos?
Está en el Centro Dramático Nacional, ¿es en el Valle Inclán?
Sí.
En el Valle Inclán.
En Lavapiés.
En Lavapiés, sí. Y desde luego me emocionó. O sea, me emocionó.
¡Ay, qué maravilla!
Me emocionó. Porque es eso que llamamos teatro puro teatro, ¿no?
Sí.
Unos intérpretes, un texto y una buena dirección.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues gracias.
Y desde luego todo lo tuyo, por supuesto. Eso,
pues tienes que venir, tienes que venir.
Por supuesto que sí.
Ya después hablamos. Pues muchísimas gracias, Manuel, por venir. Y un gran abrazo. Y espero que juntos podamos trabajar en cualquier proyecto. Yo encantado, estoy disponible.
Y yo también.
Ah, pues mira, te tomaré la palabra. Mira que yo no paro, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Para que disfrutéis del mejor teatro de nuestra ciudad, os recomendaré dos propuestas semanales. Es una ardua tarea, pero hay que insistir para que vayáis al teatro, porque no hay mejor entretenimiento que el arte dramático, expresión humana que, lejos de extinguirse, sigue creciendo y adentrándose en nuestras vidas. El teatro es amor, es pasión y la mejor forma de desconectar del estrés diario. Pues os quiero hablar de Enfrentados, que me maravilló. La verdad, la vi, me invitaron por mi cumpleaños y me encantó. Hay un Arturo Fernández maravilloso que regresa a los escenarios con Enfrentados para presentar una destornillante comedia que ha triunfado en los escenarios de Broadway. Hay que dejarse sorprender por este texto original interpretado por este gran, gran actor, de verdad, que es una pasada, sobre todo para los que nos dedicamos a la interpretación. Ver a este hombre en las tablas es una maravilla. Os cuento un poquito de qué va la obra. El padre José María es un sacerdote católico de gran carisma que probablemente esté llamado a mayores responsabilidades jerárquicas, querido y admirado por los feligreses de su parroquia, situado en un barrio de los más elegantes de Madrid. Pero de repente llega Tomás, un joven seminarista apasionado y rebelde que va a trastocar muchas cosas en la parroquia, dando lugar a un enfrentamiento que llevará al espectador de la risa a la ternura. Pues tenéis que ir al Teatro Amaya, porque además el teatro está muy bien, es una belleza, no la conocía. Que está en el Metro Iglesia, y para poder llamar y reservar, al 914-356835. Y claro, no me voy a despedir si no hablo de casa. Sé que suena un poco raro, pero hay que promocionarnos nosotros mismos, es lo que tiene, ya que no tenemos mucha ayuda de los medios, pues bueno, aquí estamos. Yo me lo como. Vamos a hablar de Santísima Trinidad, que está los lunes y martes a las 19 y a las 20:30, y los dos últimos domingos de cada mes a las 19 y a las 21 horas. Nunca has visto un espectáculo como este, sincero, íntimo y divertido, que en menos de un mes en el cartel se ha hasta calificado de extraordinario por el público que nos visita. Santísima Trinidad nos muestra el equilibrio de una familia elegida que va construyendo las bases de su futuro, una familia sin etiquetas, sin nombres, una familia donde el miedo a la soledad es la clave para permanecer juntos. Ven a fundirte con estos personajes que te invitan a su casa para que seas testigo de su convivencia. ¿Dónde? En casa, en el Burdel Escena, en la calle Sombrerería número 3, Metro Lavapiés. Teléfonos de contacto 697-943-676, o podéis ver fecha y más funciones en elburdelescena.com. Bueno amigos, así que ya sabéis que hay que ir al teatro. Así que os invito a que deis un paseo por vuestro barrio y conozcáis los rincones teatrales que ya tiene, porque Madrid está lleno de espacios teatrales. Hasta la semana que viene. Oh.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.